Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, está con nosotros el hermano pequeño de Vieto Rubido. Lo notamos, gracias, es igual, pero más delgado, más joven. Muy bien, ¿eh?
Mis esfuerzos me cuestan, ¿eh?
Parece la edición de verano de los periódicos de papel. Siempre es como dos tercios de las páginas.
Del papel, sí. No, te lo agradezco mucho, pero aquí lo único que se cuida de verdad es...
Sí, pero él siempre está
siempre
igual.
Igual.
No pasan los años. Igual que Fernando Lázaro. Está idéntico.
La buena tierra. Y de vez en cuando por la buena tierra, tirar para el pueblo.
¿Tú crees?
Tirar ahí de La Rioja y... Y a tirar millas.
Pues chico, ¿vamos? Yo no sé. En La Rioja, si vas allí a la buena tierra de La Rioja, la que haces es forrarte a comer.
Bueno, con moderación todo entra.
Sí. Bueno, Rosana, hoy tenemos mucho material y tenemos ese material que está entre los juicios de Moscú y los chascarrillos de la villa y corte, porque las reuniones de Mariano y compañía, bueno, Mariano y sus siervos es como el Iván el Terrible y los boyardos, es una cosa, pero ayer cinco varones, mejor dicho, cuatro varones y una baronesa de Aragón no fueron, con lo cual la mitad del poder territorial no
sí,
no
hoy
estaba.
Hoy los diarios, hoy los diarios se dividen entre aquellos que prefieren abrir con lo que ha sucedido en el Partido Socialista de Cataluña, la postura de Navarro después de la carta de Chacón, porque todos vinculan la carta de Chacón a la reacción de Navarro.
Eso es sorprendente, Navarro. Que lo haga El Mundo, lo entendería porque es el que publica la carta. Dice, bueno, fíjate lo eficaz que es este periódico, que hasta este marmolillo hace que se mueva. Pero que haya más medios, bueno, es verdad que Libertad Digital lo hace ya por la vía satírica. Eso de Navarro quiere una consulta secesionista que no sea secesionista. Que es exactamente lo que quiere Navarro.
Otros prefieren abrir con Mariano Rajoy esas palabras que pronunciaba ayer el presidente del gobierno después del comité ejecutivo de la reunión con el primer ministro italiano. Y también, por supuesto, bueno, pues algunas otras noticias que encontramos hoy en los diarios, como por ejemplo la posible salida inminente de Antonio Basagoiti fuera de España, a Estados Unidos. Y también, bueno, algún que otro fichaje sorprendente por parte de José Antonio de Griñán, del presidente andaluz, que está animando a su número 2 para que se presente a las primarias.
Es
otra de las noticias.
Dos?
Bueno, pues es un auténtico desconocido para el común.
Claro.
De
los bueno, si él era
lo
un tal Griñán,
el diario,
recuerdo
el diario ABC, los
echaron
detalles,
a Chávez,
sí.
Y entonces dice, ¿y a quién ponen en vez de Chávez? Dice, a un tal Griñán. Y el tal Griñán fue el ministro del paro después de Chávez, que todavía empeoró las cifras
Mario
del paro.
Mario Jiménez es el número 2 de Griñán y al parecer podría ser uno de estos tapados.
¿Qué podemos decir, Viento Pequeño? ¿Qué podemos decir de este Mario Jiménez?
Mario Jiménez tiene un perfil que se adapta un poco a lo que están buscando, que es un chico joven, bien parecido, que tiene un verbo relativamente fácil y que está en los postulados de toda la nada socialista, sí. Que es decir, absolutamente nada. Están, pues tú fíjate, si miras los candidatos, Pachi López, Carmen Chacón, Mario Jiménez y Madina, pues ya veis cuál es el futuro tan prometido.
Las obras
completas
de todos ellos caben en un librillo de papel de fumar y sobran hojas.
Efectivamente. Entonces, tiene ese mismo perfil. Lo que pasa es que efectivamente es un hombre de mucha confianza de Griñán. Griñán quiere y pesa. La verdad es que pesa en el partido.
Pues es un tercio casi de
Rubén, claro. Y es el hombre que quiere colocar, porque como todo el mundo... Yo no sé si lo coloca también para después negociar...
¿Cómo lo quita?
Exactamente. Sí, sí.
Ahora, también esto, eso significa que el Partido Socialista... Es como se decía a los Borbones, ni aprende ni olvida. O sea, no aprende que su problema es nacional, que se está viendo en... Claro, si vuelve a que sea Cataluña o Andalucía la que lleve la dirección nacional de un partido que tiene que cambiar en Andalucía y tiene que refundarse en Cataluña, o romper definitivamente, bueno, pues es que no saldrán nunca de la situación actual.
Tú antes hacías referencia a Felipe González, que te venía escuchando cuando venía caminando aquí, pero Felipe González decía una cosa que tienes toda la razón, es una obviedad, dice, pero estamos muy preocupados, sobre todo la vieja guardia, por la caída espectacular en los sondeos. Es que como sigue así, el Partido Socialista va camino de desaparecer.
Bueno, es que
decir, Izquierda Unida y UPyD le están drenando todos los votos, y de seguir así puede tener un grupo parlamentario de 50 parlamentarios.
Es que el Partido Socialista está en un debate sobre personas cuando el problema que tiene realmente es de ideas. Primero tendría que tener, demostrar que es un partido, uno solo, y no un reino de taifas que tiene por cada comunidad autónoma. Punto número uno. Luego tener muy claro qué es lo que quieren hacer cuando sean mayores. Es decir, cuando lleguen al poder, ¿qué es lo que plantean? Porque claro, No, pero claro, tendrían que llegar con algún programa. Y no tienen programa.
No han tenido nunca otro, ¿eh? Pasa es que con Felipe, que era un líder natural, pues te vendía la mula ciega. Hombre, te vendía, no a la OTAN. Y sí a la OTAN, con una diferencia de 4 años. Y la gente le votaba no o sí, porque lo decía Felipe González, que yo no he visto cosa igual.
Pero les dura ahora menos las ideas. ¿Cuánto tardan en tumbarle Bruselas las ideas económicas al PSOE?
Tú no sé si recordarás, o José Alejandro, quizás, el momento en que Guillermo Galeote, que llevaba las finanzas del PSOE, que fue a la cárcel por el caso Filesa, uno de los Filesa, Malesas, los distintos Filesa, la financiación ilegal del Partido Socialista, que tuvo muchas entradas y salidas. Y entonces le dice a Verstringen, como le llamaba Enrique Tierno, que entonces estaba pues a la derecha de Atila, y por lo tanto a la izquierda de Fraga, o al revés, o a la izquierda de Atila y a la derecha de Fraga, le dice, nazi corrupto, con esa sutileza típica de los socialistas, nazi corrupto, le dice el médico de Córdoba, que no es Maimónides precisamente, dice, vamos a fundar el PRI. Pero así, y se lo dice en el Paseo de las Cortes con testigos, lo de nazi corrupto a voces, para que se entere, cuando estaban discutiendo el caso Flick, que es cuando pillan a Felipe González, que se había abastecido de la Fundación Flick para su primera campaña electoral y la segunda, o sea, pues todo el mundo sabía que los alemanes y los norteamericanos, la CIA a través de los sindicatos alemanes, habían pagado la campaña electoral del PSOE para evitar una hegemonía comunista en la izquierda, cosa que por otra parte era razonable. Y yo recuerdo todavía a Verstringen cuando decía, ¿conocía usted, le decía Felipe González, que el señor Pfingsten, y hacía un Pfingsten? Digo, hay que ver este Verstringen.
Muy de Fernández,
que es cuando Tierno le puso Verstringen.
Bueno, aquello de Flick fue la avanzadilla de la
financiación
ilegal.
Y sale Felipe con un argumento sensacional. Dice, ni de Flick ni de Flock. Dice, bueno, un momento. Bien, la frase está bien. Pero ahí se acabó.
¿Quién recibe los maletines?
Yo recuerdo ese año las murgas en Cádiz, que decían, ni de Fli ni de Flo ha recibido. Bueno, pues
ahí empezó, si es que
ahí, ahí empezó todo. Empezó todo. Es decir, aquí explicaciones ninguna,
los balbuceos de la financiación ilegal y de la corrupción política económica del PSOE, que paralelamente antes había tenido su episodio en Cataluña con Banca Catalana y Jordi Pujol, que ahí empezó también toda
ahí
la historia
es
de la que estamos.
El comienzo origen, del comienzo.
El comienzo del comienzo, que intentó atajarlo Alfonso Guerra. ¿Recordáis aquellas maniobras que pretendía con la ayuda del país en su momento, con Alfonso Quintal, la gente que estaba por allí?
Hay una frase que dice en un mitin Alfonso Guerra, justo antes de subir al estrado, que le dice a alguien, no sé si sería Galeote, pero en fin, a uno de sus próximos, dice, vamos a meter en la cárcel a Jordi Pujol. Y efectivamente, el país hizo lo que pudo. Debo decir que no les faltaba razón, pero como lo convierten en un hecho político, todos los que estamos en claro, contra entra, del PSOE...
Y pues, entran Mena y Villarejo, también con su idea, también cargada política.
Eran metidos al PSC, que son los peores.
Y a fiscales, con lo cual claro. Aquello terminó como terminó y le dio alas a Jordi Pujol en su carrera, lo que de soberanía
y
catalana.
Felipe, ¿no? Íntimos, ¿eh?
Sí. Bueno, cuestión de Estado. Dos grandes estadistas.
Hasta que abandonaron la política, porque después recuerdo en un seminario en Lisboa donde Felipe dijo que los catalanes podían balcanizar España y Pujol se puso como una fiera. Dijo, un momento, Felipe, un momento, se balcanizar. Como seamos más serios, que es una muletilla que tienen mucho los catalanes. Seamos serios. Se envuelven en una bandera de moderación y de supuesta seriedad. Que después,
hay dos muletillas, seamos serios, y la otra. ¿Y cómo podemos arreglar? Sí. ¿Cómo podemos arreglar cuando se entra en la negociación?
A ver cómo lo repartimos. Con un ramo de rosas negras como las que le mandan los
Pujol. Bueno, qué episodio terrorífico.
Perdona, eso es el padrino.
Con otra coletilla. ¿Y qué coño es la UDEF?
Sí. Esa es que le dijo a Susana Griso, sobrina de Josep María Sala.
Sí.
Que no está mal, ¿eh? O sea, es que son dinas. Es que en Cataluña siempre mandan los mismos. O sea, pero siempre, para bien, para mal y para regular.
Lo que decía Millet, el del Palau, aquí somos 200 y siempre hemos
pero es que esas 200 familias estaban ya en el 18. O sea, son las que entran con los Borbones y salen. O sea, son los mismos. Eso
siglo
no ha
tras
cambiado.
Siglo y no ha cambiado. Y sea del color político
nada,
que sea.
Nada. Va creciendo la manera en que nos encontramos ahora. La política en Cataluña, lo de las rosas negras, de lo que contamos en el
bueno, es que además coincide
es
con
una
el
historia
día...
gráficamente que pero dices, ¿qué le falta ya? Al final, lo que le falta
a la del caballo o al pobre Fredo que
claro,
le peguen un tiro.
El día
en
que
la
se
barca,
muere Andreotti, bueno. Además, por una casualidad, sí, es cuando se
yo pensé que había muerto.
Yo también pensaba que estaba ya. Sí.
También, como varias veces dijeron, le ha dado un infarto, le han dado no sé cuántos infartos.
Hubo varios supuestos. Con 90 y tantos años.
96
años. Y estuvo 40 gobernando en todo tipo de cartelas y presidencias.
Sí, sí, sí. Ahora sus últimas fotos, más que nunca, el Giboni.
El Giboni.
O sea, es la primera jiba que yo veo que va hacia arriba. Sí. O sea, no sé, debe ser una jiba a lo divino.
Sí,
o sea,
él estaba muy encorvado desde muy...
Siempre edad, estuvo encorvado y tenía un poco de chepa, pero últimamente es que era un dromedario.
Sí.
Una cosa chocante.
Bueno, por seguir con la historia de los socialistas, es muy curioso hoy cómo se interpreta en la prensa lo que sucedió ayer en Cataluña. Nos encontramos con titulares como, por ejemplo, el del País. El PSC exige a Mas que ponga fin a su deriva independentista. El del Mundo, Navarro descubre ahora que Mas busca la independencia. O el del diario La Vanguardia, grietas en el bloque de los partidos catalanes a favor del derecho a decidir. En
o
la
sea,
razón...
que el PP y Ciudadanos no son partidos catalanes.
Bueno, yo creo que para esa prensa incluso tendrán dudas de si son partidos. Porque le gusta tanto lo del cordón sanitario, que en fin, lo han aplaudido tantas veces.
Sí, pero es que tiene narices, que por otra parte los únicos que defienden el idioma, bueno, el idioma, esa cosa en la que todavía se redacta en La Vanguardia ya no se escribe. Una época en que que yo la he leído, en que La Vanguardia escribía, y escribía gente que escribía bien. Ahora redactan con esfuerzo. Pero... en esa lengua los que la defienden, el PP y Ciudadanos, son los dos partidos que no consideran partidos catalanes. Entonces, que son del extranjero. Mejor. O sea, mejor. Yo creo que defendería mejor la causa de España de Ciudadanos en el extranjero, que tal y como está Cataluña, que está, pero no está, pero cobra, pero no paga, pero se queja, pero gime y encima le echan la culpa a los extremeños de cerrar quirófanos. Yo lo del fin de semana pasado, diciendo, es porque en las ayudas sociales de Extremadura las pagamos los catalanes. Pero ¿a qué extremo se puede llegar?
Tiene esa fijación con lo extremeño.
O lo andaluz o lo extremeño.
Andaluz, de todos los colores.
Últimamente el AVE gallego también.
Ah, también, es verdad.
Como ellos también. Ahora tienen un corredor espectacular, si tenéis la oportunidad. Yo fui recientemente... vas en el AVE, yo fui hasta Gerona y entonces ya entras y tienes Lérida, Tarragona, Barcelona, Gerona, es un corredor de alta velocidad que no tiene prácticamente nadie, es una
ninguna comunidad tiene las cuatro capitales,
una maravilla, eso todo fue inversión del Ministerio de Fomento. El dato que se dio, que desde el año 2000 hasta hoy ha sido la comunidad donde más ha invertido Fomento primero bajo el gobierno de Aznar, después bajo el gobierno de Zapatero y ahora con Rajoy, es decir, siempre se ha invertido más que la media del resto de España en Cataluña. Pues ahí los tiene diciendo todo lo contrario.
Pero si es que buscan... es inútil.
Es que diciendo es inútil. Todo lo contrario.
Bueno,
y simplemente en La Razón transcriben lo que habría sido la conversación telefónica que mantuvieron Pera Navarro y Carmen Chacón. No sé cómo habrán tenido acceso a
pues
ella.
Ahí
pero...
no escribió un tal Tony Bolaño.
Sí, Tony Bolaño firma la noticia.
Está muy próximo a Carmen.
Bueno, pues la transcripción...
Era el hombre de comunicación de Montilla.
Sí, bueno, claro. Pues, casualmente es quien firma esta noticia. Dice, me has atado de pies y manos porque si ahora hago lo que tengo pensado hacer, esto le dice Navarro a Chacón, abandonar la reunión, dirán que he sucumbido al españolismo. ¿Yo soy el españolismo?, le pregunta la diputada social. De ninguna manera, lo que no soy es muleta de más en su avance hacia la independencia. No puedes plantear la reforma constitucional a favor de la España federal para después apoyar el proceso de secesión.
Esto último es falso. Nadie habla así. Ni siquiera Carmen Chacón.
Le habría, respondido Navarro, tu carta ha sido totalmente inoportuna. Le responde Carmen Chacón, ¿qué querías, que te la enviara después de la cumbre?
Sí. Está muy bien porque es aquello de un ciego ayuda a otro ciego a cruzar la calle.
¿Acaso soy yo españolista?
El término de España. Soy yo el españolismo y dice, no, ha sido la ministra de Defensa.
Y al mismo tiempo, y firme baluarte al mismo tiempo del estatut. No nos olvidemos que el karma
ellos son los que
se haya convertido en Carmen, sí, en su momento está claro que
ese PSC... Y durante dos horas se convirtió en andaluza. En el pueblo natal de sus abuelos de Almería.
Hubo momentos que se llamaba Carmen, efectivamente.
Dos horas.
Sí. Nosotros, como no lo hemos llevado a portada, entre otras cosas, porque el día anterior ya habíamos llevado a Artur Mas con ese empeño de que se vote con la tarjeta sanitaria.
Ah, eso es maravilloso.
Y que voten 110.000 inmigrantes. Pero el titular
ilegales.
Pero el titular nuestro en ABC, en el interior, es que la cumbre concluye que Cataluña está enferma, según... palabras de ellos, o sea que
está, según dice la Esquerra, en situación desesperada.
En cualquier caso, la fotografía es demoledora.
Para gobernar con Esquerra hay que estar muy desesperado.
La fotografía, nosotros vamos en portada la fotografía hoy. El hecho de que el PSOE, el PSC, perdón, esté sentado en esa mesa es un espaldarazo a la dinámica soberanista, además, espectacular.
Y al mismo tiempo es una prueba de que podía estar mejor en el Museo de Cera, porque ir para irte... Pero además es mentira, no se hubiera
broma,
ido.
Hombre,
lo que pasa
pero
es
y Carmen,
que...
Y Carmen Chacón, no ¿por qué manda en vísperas la carta? Mándasela 10 días antes, habla con él...
No, hombre,
¿por qué escenificas estos 24 horas?
Claro, mira, otra cosa jugando, no, pero el teatro ella lo domina.
Pero Federico, yo creo que este para mí es el problema más grave que tiene España.
Sin ninguna duda. Porque encima están empeñados en que pagamos el problema cada 6 meses. Hombre, no. Rompan de una vez, pero no con nuestro dinero. Bueno, algo tan sencillo como eso. Anda, díselo a Montoro. Y díselo a Sánchez Camacho. Que, por cierto, este fin de semana está a punto de hundir España. Como la dejen otro fin de semana de portavoz del partido suplente, acaba con la Liga y con todo. Vamos, pero fatal. Pero ella ha hecho ya un plan de déficit fiscal carta para que esté cómodo más gastando nuestro dinero. Y de eso ayer no hablaron los enanitos con Blancanieves. O sea, en fin, más móvil.
Más móvil, sí,
porque por ejemplo, Carmen Chacón, si tiene que reintegrar al seno de la comunidad occidental a Pera Navarro, va a necesitar
mucha llamada de teléfono, pero por favor que no las transcriban en la prensa, que luego eso queda
sobre
fatal.
Todo que tengan un poco de verosimilitud.
Sí, sí.
A mí me gusta que las transcriban, pero es posible grabadas.
Bueno, hasta el próximo 30 de mayo tienen una oportunidad de contratar esa tarifa cero de más móvil, 0 céntimos minuto la llamada y 1 giga de navegación por solo 4,5 euros al mes. Se pueden informar en másmóvil.es, másmóvil.es o llamando gratis al 1473.
Muy bien, una pausa, nos vamos, les contamos cómo está el tiempo, si no lo saben, vuelven las lluvias por el norte. Claro, claro, es que esto todavía está...
Es que en general siempre viene por el norte, ¿no?
Y que falta la Feria del Libro de Madrid. Es siempre una concentración de lluvia que desde tiempo inmemorial... Pero es verdad que en la Feria del Libro ya no se vende el libro, no, pero es igual.
Si alguna tarde de toros también suele caer.
Sí, la primera semana es de invierno, la segunda
alguna, el año
buena.
Pasado.
Yo recuerdo
un día que fui.
Un año en que llovía tanto, era tal el fango, que entonces el 7, que estaba en su esplendor, vinieron de uniforme y llevaban unos gabanes de estos, unos impermeables de la Guardia Civil, de un verde oscuro. Yo decía, parecía una brigada de la Guardia Civil acantonada en Santoña o en Rentería. Era una cosa impresionante. Llovía y tú veías ahí todo de un verde Guardia Civil, el fetén, y mientras el pobre, navegando el torero en el barro, trataba de darle algún pase a una fiera monstruosa que también chapoteaba y por eso no lo mataba. Pero espectáculo, ¿qué crees? ¿Que se apiadó el presidente? Cuando acabó el toro echaron serrín. Dice, no, parece que va a escampar.
Sí, venga, para adelante.
Pero así. Bueno, vamos al tiempo y a la bola. Bueno, sigamos.
Bueno, algunas cosas que se publican hoy sobre lo que sucedió en la calle Génova 13, en esa reunión de los populares, se destaca sobre todo, bueno, las ausencias, lo que vienes contando, Federico, desde las 6 de la mañana, y también la intervención de Esperanza Aguirre, por supuesto, y la respuesta que le da Montoro, que da en un segundo plano la respuesta que le da el propio presidente.
Que no le da ninguna respuesta.
No, el comentario que lanza, ¿no?
Dice, cuando estabas en el gobierno no se bajaron los impuestos. Tampoco se subieron y el presidente se llamaba José María Aznar, que el contable de rato que era Montoro debería recordar. Pero luego sí se bajaron y Esperanza Aguirre en el gobierno sí ha bajado. Y el 90% de la inversión extranjera en España es en la Comunidad de Madrid, precisamente porque Esperanza Aguirre bajó los impuestos. Hasta el Josep Pujol Ferrusola se ha hecho vecino de Madrid porque paga un 5% menos en el impuesto de sociedades y en general. O sea, es que lo de Montoro ya es de un servilismo y de una cara dura. Pero además que Aznar presentó ese programa, congeló, que no subió los impuestos, los sueldos de los funcionarios, 2 años, que son los que le permitieron salir adelante. Al año y medio España ya estaba creciendo.
Y sobre todo recortó mucho el gasto, porque había...
Claro, porque estaba ahí Barea con la tijera detrás de rato y de cascos. Dice, Fomento ni una peseta más. Y no gastaba ni una peseta más, porque detrás de Barea estaba el del bigote. No,
a mí me contaron que incluso personalmente el propio Aznar y Barea se sentaban cuando... Porque primero pidieron un recorte... me parece que de 100.000 millones de las antiguas pesetas, sí. O sea que serían 600 millones de hoy, sí. y le llevaron un recorte de 30.000 millones de pesetas, y entonces dijo, con esto no hacemos nada, y entonces personalmente José María Aznar y Barea,
con el listado
de los presupuestos, empezaron a cortar.
Pero
hasta que costaban 200.000.
Lo hacían mensualmente, y además en cuanto a Barea alguien no le hacía caso, que llamó al presidente, ¿eh? En ese estilo.
Bueno, me dicen que algo parecido hace la alcaldesa, que tiene un cuadro mensual de lo de
¿qué cómo, alcaldesa?
La alcaldesa de Madrid, perdón.
¿Ana Botella?
Sí, que hace lo mismo. Supongo que por indicación de su marido.
¿Quién es su Barea?
No lo sé, pero me dicen que tiene un cuadro donde va viendo todos los meses cómo va recortando gastos del ayuntamiento. Un ayuntamiento muy endeudado, como tú bien sabes.
Hombre, bueno. No, todo el mundo sabe, lo que pasa es que era más de lo que pensábamos. Eran 1,000 millones más de los confesados por Gallardón.
En esto todo el mundo ha hecho
los
trampas.
Proveedores, claro, dice proveedores, el que venga atrás que arre.
Sí, pero ayer en la reunión de Génova, que es verdad que hubo 5 ausencias ostensibles y además de pesos pesados de varones justificados, como dijo Cospedal, pero son varones de peso notable, y además ya sabemos que hay una especie de cabreo sordo entre los varones del PP que ven que se acerca la fecha. Se acerca, porque estamos hablando de que es a la vuelta de un año de la cita electoral con las comunidades y de los ayuntamientos, y ahora mismo no tienen argumento, porque ¿dónde vas a intentar pedir el voto cuando está haciendo el gobierno central lo que está haciendo con los impuestos.
Yeah.
Es que lo que decía ayer Esperanza Aguirre, claro, cuando lo explica Mariano Rajoy, dice, bueno, el ajuste del déficit, 22.000 millones, de los cuales 20.000 es la reducción del gasto y 2.000 el incremento de los impuestos, que hoy demuestra John Mueller en su artículo que evidentemente no es así.
No es
y lo explicó muy bien Cobo, intentando barrer para el lado de Rajoy, pero es que no es así. Debajo de esos 2.000 millones de impuestos, de subida de impuestos, hay otros 10.000 que están en el iceberg que no asoman, pero evidentemente, sin esos 10.000 más, evidentemente no se había conseguido llegar al ajuste del déficit que se ha hecho. Pero cuando dice eso Esperanza Aguirre, bueno, por lo menos con esos 2.000 millones, lo que sí que se podía era aflojar un poco y no simplemente que los únicos que disfruten de esa flexibilización del déficit sean las comunidades autónomas, una vez más, y el gasto de la administración. A lo que no le quiere meter mano el gobierno porque se lo está pidiendo, es que antes de ayer nos lo volvió a decir la Unión Europea, el Banco Central. No le quiere meter mano porque evidentemente se rebotan de toda su cohorte de militancia.
Hay un momento que antes rememorábamos, que es la crónica que hace Pablo Montesinos en Libertad Digital, que cuando le hablan de la reforma de la administración, entiéndase recorte y amputación higiénica, dice, uy, llevamos 30 años hablando de la reforma de la administración, sí, dice, lo cual no quiere decir que no sea urgente. Uy, no, eso hay que hacerlo con calma. ¿Cómo que con calma? Dentro de un año con calma has perdido las comunidades autónomas, con toda calma, eso sí, calmadamente, tú te vas a Sanjenjo y los demás se van al INEM. O sea, es que te vas a cargar el poder territorial. El caso extremo es el de Madrid. O sea, ya en las encuestas lo que te da es que has perdido la mayoría absoluta, porque además en Madrid la gente del PP tiene a quien votar, que es UPyD. Es verdad que UPyD puede dejar que gobierne el PP si es el más votado formar gobierno con ellos.
Pero en Asturias no lo hizo,
Sí,
Federico.
Pero aquí en Madrid y en grandes ayuntamientos de Madrid sí lo ha hecho. Creo que lo de Asturias ha sido el mayor error que ha cometido Rosa Díez en estos dos últimos años.
Yo creo que ha tomado nota de lo de Asturias, Rosa Díez. Cuando hablas con la gente magenta, como dicen ellos, da la sensación que lo de Asturias
porque encima el prender les ha salido una prenda.
Les ha salido un pieza, sí.
Como suele pasar. Pero hay un problema de fondo. Si Madrid, que es la que más funciona, que es la única donde se crea algo de trabajo, etcétera, está así, ¿qué va a pasar en Aragón? ¿Qué va a pasar en Castilla y León? ¿Qué va a pasar en Galicia? Estamos hablando de sitios que se dirimen, que se deciden por un escaño.
Sí.
Por un escaño. Es decir, supongamos que pierda el gobierno está perdiendo entre el 25 y el 50% según estimaciones de voto. El 25 mínimo ha perdido. Bien. Que solo llegue al 5. A las comunidades autónomas. Solo pierde el 5%. Es perderlas todas. O sea, con un escaño pierdes Baleares, pierdes Aragón, Castilla y León estaría así, pierdes Galicia, pierdes Madrid, pierdes Castilla-La Mancha. Es que estamos hablando de regiones que están en un escaño o dos. Alguno Extremadura sin mayoría siquiera. Dice, bueno, entonces tú qué quieres.
Pues además tiene otra componente encima de la mesa. Es decir, ahora vamos a ver cómo se reparte. Cuando el gobierno está pensando qué hace con el déficit en las comunidades, es porque no tiene la decisión tomada, no lo tiene muy claro, pero es obvio que no va a haber un reparto equitativo para todos, porque si no, eso se resuelve en 5 minutos. ¿Cómo va a vender cada uno de los candidatos del Partido Popular que va a haber un trato diferenciado para Cataluña y para el resto de sus comunidades?
Pero esto ocurriendo
eso es a más.
En otros muchos órdenes, en estos momentos de la vida de España, ser bueno no tiene premio. Es decir, las comunidades autónomas que cumplen no reciben un reconocimiento y no un premio. Y sin embargo,
sacrificio.
A Cataluña, que no cumple absolutamente nada y que está permanentemente en un desafecto,
en rebelión,
pues se le va a atender precisamente por no ser bueno.
Y además se negocia,
ocurre muchas cosas.
Se negocia de tapadillo. Es que lo que dice la gente de Montoro, cómo están negociando con la gente de economía de la Generalitat de Cataluña, es no solo el trato especial y diferenciado, es que se está negociando bajo cuerda. Es que esta historia no me extraña que en Madrid se cabreen, que en Castilla y León los cumplidores, como dice Vieito. Bueno, primero están cumpliendo y están atando lo que les han dicho desde el gobierno central. Hay que atar el déficit y hay que cumplir. Pero luego están viendo lo que se está haciendo con otras comunidades.
¿Tú te imaginas a Fernanda Rudi? Después de hacer recortes, ¿cómo va a ir a las elecciones a decir, no, es que el dinero que estamos ahorrando en Aragón lo necesita Cataluña?
Del río, sí.
O sea, con la enorme simpatía que hay entre regiones limítrofes.
Sí. Pero ya llevan 14.000 millones de...
Vamos a Cataluña para que luego ellos digan que van a las ONGs de Extremadura.
Porque claro, encima para de nivel... decir gracias no, a nosotros, en Huesca se bautizan.
Ahí hay un problema, y tiene un problema, más que el gobierno, tiene un problema el PP, de cara a las elecciones con sus varones.
No.
Les falta relato.
Pero también lo tiene, eso es.
Le falta
pero también
relato.
Lo tiene sencillo.
Ya está solucionado.
Una regla de tres y hacer el
es que hay
y
una
por la calle en medio,
cuestión, decimos, ¿qué es lo que falla en el PSOE? Un proyecto nacional.
Claro.
¿Qué es lo que falla en el PP? Un proyecto nacional. No, hay un proyecto nacional. Hay un proyecto administrativo general. No hay un proyecto nacional. Y la gente del PP vota, en primer lugar, España. Y después, la propiedad, en algunos casos bastantes, la religión o por lo menos un respeto a la tradición católica. Pero lo primero que te votan es la nación, con mucha diferencia, es el argumento básico. Es lo que diferencia más a la derecha y a UPyD de la izquierda. El otro día veía en un análisis de estos largos que hace El Mundo en las encuestas, en la Comunidad de Madrid, al 99% coincidían el votante de PP y UPyD y el votante del PSOE e Izquierda Unida, porque son dos bloques muy claramente diferenciados. ¿Qué es lo que une al centro izquierda o a la derecha? La nación. ¿Se puede hablar de nación cuando estás negociando de tapadillo con Cataluña un trato de favor para pagarles el referéndum separatista? Hombre, por favor. O sea, es que no puede ser. Y sin embargo está siendo, seguimos con la patología acomplejada que venimos arrastrando desde la transición.
Pues si nos reunimos en secreto también con los dirigentes catalanes, pues está todo dicho.
Bueno, y
pero
con Cuyo...
Fue el propio, en el caso de Artur Mas fue él, que,
sí, no,
que
no,
tiene
ya.
Como cierta vergüenza.
Pero una vez que
Artur
Mas trasciende,
es la impostura moral mayor que hay ahora mismo en la vida política en España.
Bueno, pero Artur Mas es un separatista catalán. Uh-huh. El problema es que yo no sé qué es Mariano Rajoy. O sea, yo no sé qué es lo que piensa Mariano Rajoy sobre la secesión catalana. El otro día, Sacalugua, que va a acabar con la monarquía, si te ponen a un socialista a llevar la Casa Real, pues tiene que acabar muy mal. Dice, bueno, al rey le preocupa el paro. Ah, el suyo, sobre todo. ¿Pero qué piensa de la secesión catalana? Que es algo mucho más urgente, más inmediato, y además donde el jefe del Estado tiene que tener una posición, ni una palabra. ¿Verdad? Eso es más serio. Ah, no, no. Lo único que sabemos es lo que dijo Puyol. A ver con el príncipe, porque el rey, como de habla él, el rey ese ya está en el otro lado y tal. Primero, ¿qué otro lado? Si es el rey de España, ¿dónde va a estar? Y si no hay España, ¿qué corona va a quedar? Bueno, pero eso, claro, Sacalugua, que es un comisario socialista, él y su hermano, hace 30 años, ¿qué van a decir? Si ellos tampoco creen en la nación. Pero la gente que vota al PP, sí. O sea, si tú te cargas eso, te cargas el PP. Y da la impresión de que la señora de Arriola y otros palmeros no...
Bueno, es la segunda declaración que se destaca hoy en esas intervenciones, ¿no?, de ayer, la de Celia Villalobos.
También le pego una torta a Gallardón por lo del aborto, pero no he entendido por qué. Pero es verdad que tampoco entiendo la reforma de la ley del aborto de Gallardón. Cuanto más la explica, menos la entiendo. Más se parece a la última y al mismo tiempo más difusa, confusa y, por lo tanto, de... En fin, que es por lo que fracasó la anterior.
La última explicación es como otro paso atrás.
Dice, no va a haber ninguna penalización. Y al mismo tiempo, claro, hay que atender a la salud psicológica, pero bueno, si será el tercer supuesto, que era el problema de la ley del aborto anterior. Había un consenso del 90%, excepto en eso que era evidentemente un agujero legal y práctico. Bueno, todavía no he entendido, es que no sé lo que quiere hacer Gallardón. Que no será bueno, lo doy por hecho. Ahora, ¿en qué sentido?
Si tú no tienes claro lo que quieres hacer en política con algunos temas, al final mareas la perdiz para quedarte en el punto.
Sobre todo que terminas...
Es un problema de no tener muy claro hasta dónde quiere llegar con ese asunto. Habrá varias sensibilidades, me imagino, en el gobierno con toda la posible reforma. Y ya veremos, yo creo que se va a quedar la típica reforma que no va a contentar absolutamente a nadie.
Vamos
ni programa, ni electorado.
La ley anterior, con el mismo boquete de la salud psicológica de la madre, que cualquiera lo puede interpretar como le dé la gana. Pero es lo que ha hecho Gallardón en todo. Arrancada de caballo.
Claro, porque él anunció lo de la malformación del feto como uno de los supuestos. Luego parece que ha dado marcha atrás.
Parece
que está cabreando la gente de su propio partido, porque ya salen voces, se alzan voces contra el proyecto de Gallardón, que ni siquiera sabemos muy bien exactamente qué consiste.
Ni él lo sabe.
Porque tal y como lo explica,
ha ido cambiando.
Y yo no sé si al final va a plegar velas o no, pero desde luego en un asunto como este, que es tan sensible, evidentemente,
es un asunto
la
tan
sociedad,
delicado, donde hay dos,
que hay que ser muy
y hay
serio,
dos bienes
¿no?
jurídicos.
Y riguroso,
es el único caso
¿no?
en el que Gallardón ha cambiado, porque Gallardón, desde todas las iniciativas que ha tomado en el Ministerio de Justicia, prácticamente la reforma del Consejo del Poder Judicial iba a ser de una manera,
y ahora es lo contrario.
Lo contrario. Permanentemente, en prácticamente todas
pero
las
en la ley lo cual de es una pena. La ley del aborto, que plantea cuestiones morales insolubles, porque hay gente para la que alguna cosa que es sagrada y otra que no, que es sagrada lo contrario, claro. Y por lo tanto hay por una vez el constitucional, la doctrina es razonable, hay dos bienes jurídicos a proteger, la libertad y la vida, la salud de la madre y la del concebido, el nasciturus. Como se dijo antaño, que parecía así como más Nabucodonosor, ¿no? Bueno, el nasciturus, pero es evidente, hay dos bienes. El niño por nacer y la madre sin el cual no nace. Bueno, ahí tienes que conectar. Había un acuerdo hasta del 90% en la ley del aborto anterior. En la ley, no en el funcionamiento, porque el tercer supuesto, el de la salud psicológica de la madre, se había hecho... Aquello era un coladero infecto que Rosa Díez dijo, eso no son abortos, son infanticidios. Porque se llegaron a hacer abortos en Barcelona de 8 meses. Eso dicho por Rosa Díez, no por Gallardón, que entonces estaba a favor, porque se estaba en prisa. Bueno, eso es lo que hay que remediar. Tienes un acuerdo del 90% de la gente. A partir de ese consenso, mejóralo, porque de acuerdo no vas a poner a las partes, pero tienes que convivir con eso. Bueno, pues este lo ha liado, y yo ahora ya no sé. Bueno, es que Gallardón es que ha vuelto a lo suyo, que es el mal.
Enredar.
Sí.
Es un verbo liante.
¿Tienes algún tuit que te llame la atención?
Pues sí, están llegando tuits a @lamanadadefjl. Se pregunta a uno de nuestros oyentes qué experiencia tienen algunos dirigentes socialistas, como por ejemplo Patxi López, como Talegón, o como los últimos nombres que están saliendo, como el que hemos conocido
hoy. Patxi López ha sido presidente de la Comunidad Vasca y ha puesto bandera española media hasta alfombra roja a la ETA y al PNV lo ha llevado a hombros al poder. Talegón ha estado siempre cobrando dinero público. O sea, que eso es muy chocante.
Pero pequeñita, sí.
Prácticamente nació en el presupuesto. O sea, igual que el niño Jesús nació en un pesebre, ya nació en un pesebre político.
Ese debate que abrió Ana Botella no hace tanto tiempo.
¿Qué razón tenía? Oye, para una vez razón, que tiene razón, toda la razón. No se entra en el partido si no se ha trabajado en ningún lado.
Sí. Y otro de nuestros oyentes dice que Celia Villalobos critica a Esperanza Aguirre. ¿Y a quién le importa a Celia Villalobos?
Eso es verdad. Salvo tal vez a Arriola. Dice, habla fuera del partido. Claro, ella como con hablar con el marido ya habla con el presidente. Es una cosa... ¡Qué fortuna! El otro día vi lo que gasta el PP en encuestas, o sea, en Arriola, que era una barbaridad. O sea, el fortunón que debe tener Arriola.
Porque ya estaba con Aznar.
Villalobos,
Arriola lleva ya también una carrera.
Pero
en
ya
tabla,
en la oposición, ¿eh? Sí. Y pensar que empezó en la parte más azul del movimiento con Fabián Márquez, que era un sector azul mahón de la COE, que venía del sindicalismo vertical, claro. Esto de la memoria...
El azul mahón es muy bonito.
El azul mahón es muy, muy bonito, sí, señor. Sobre todo en la,
como color,
la temporada
como
color. De verano del Corte Inglés, sí.
Con las canas va muy bien, fíjate, Samarán, qué bien le sentaba, por ejemplo. ¿Eh?
Divinamente.
Un dandy, sí, el movimiento.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues hoy le ha salido algún defensor a Mariano Rajoy. Bueno,
bien, bien, Viri, bien.
Le han dicho que, le dicen, vamos, a Mariano Rajoy y a, en general, quienes le critican, que deberíamos darle algo de tiempo porque a Zapatero se le concedieron varios años y después ya empezó a criticársele. También opinan sobre las cifras de paro y sobre todo los cursos de formación de los sindicatos. Historias, la verdad, bastante llamativas las que nos cuentan los oyentes, sobre todo sus experiencias. Y por último, palabras y también críticas a
Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues si te parece, por las críticas a Mariano Rajoy, como decíamos, le sale algún defensor, pero en general la mayoría no está nada contento con las políticas del gobierno de Mariano.
Mariano, no te va a votar ni la familia. Déjenos descansar, por favor, y aplique el programa que le alzó al poder y con el que nos engañó.
Mariano Rajoy va a tener la misma habilidad que Zapatero, cargarse su partido.
Me parece que la señora Rosa Díez, señor Rajoy Díez, tiene razón al decir que usted no tiene compasión con los demás.
No sé por qué a Zapatero se le dieron 7 años de oportunidades y a Rajoy desde el primer momento va todo el mundo a por él. Es que así no hay manera. Los españoles que se pensaban que Rajoy iba a venir con una varita mágica a arreglar todo lo que el otro ha destrozado.
Venga, Mariano, venga, levántate y anda. Despacito, ¿eh? No te vayas a hacer daño. Y ya que te hayas levantado, quita todas las autono tuyas. Y luego metes en la cárcel a Mas y a Bolinaga, ese que soltaste.
O bien, esta historia del tiempo que necesita un político... Yo recuerdo las grandes movilizaciones contra Zapatero, estábamos en la COPE y las organizamos, fue el primer año y el segundo, por los pactos con la ETA, la política pro-terrorista, contra las víctimas del terrorismo, contra la familia, contra todo lo habido y por haber, y además desenterrando la guerra civil. ¿Qué íbamos a darle? 7 años, yo no le di ni uno. Zapatero, lo malo es que los españoles, que son una pandilla de vagos a la hora de votar, se enteraron de lo mal que estaba España unos meses después del debate célebre de Solves y Pizarro, cuando ya estaban todos los datos de la crisis y había empezado el paro. Pero era más cómodo no enterarse. Pero Zapatero, ni a Zapatero, ni a Rajoy, ni a nadie. Pero eso que se dice 100 días de... ¿Cómo que 100 días? Ni 100 segundos. O sea, los medios están para criticar al poder, la oposición está para controlar al gobierno, y eso es el funcionamiento en una democracia, que es eso de un cheque en blanco. Aparte, es que Mariano lleva desde la Diputación de Pontevedra hasta aquí, lleva 30 años en política, o sea, no es un pipiolo. ¿Cómo se llama el Mario este Jiménez? El de
el pipiolo
la liebre de Griñán.
Pues hombre, a lo mejor en Mario Jiménez se pueden dar 10 minutos, no más, porque viniendo de Griñán ya sabes de la ganadería, pero en fin, ver las primeras embestidas y si se emplea con el capote.
Es que además ahora el relato que dicen que dice Feijó y que algunos columnistas cursos están todo el día con la verdad, el relato de Rajoy tiene la primera parte, es un argumento que tiene razón. Hemos evitado el rescate y habría sido cataclísmico, si realmente se produce. O cósmico, que diría Rubalcaba, que luego le dice a los periodistas, quitadme lo de cósmico, que no me gusta, digo, pero cósmico es bonito.
Bueno, pero lo que
pero
dijo...
ahora ya no tiene sentido.
No, pero aparte es que no, pero lo que dijo ayer no es verdad. O sea, él sube los impuestos en febrero. O sea, cuando
esa
en,
es
julio,
la segunda parte.
En julio dice Draghi que van a mantener... el euro cueste lo que cueste y que por lo tanto España no se va a hundir, es cuando se piensa que después del verano seguramente a lo mejor España podría salvarse. Se está contando, porque contaba Mariano que llegó al gobierno pensando que llegaba él y se arreglaba todo, con que iba a mejorar la inversión extranjera en España, que no solamente no mejoró, sino que empeoró. Pero durante todos esos meses, desde febrero hasta octubre, Mariano mantuvo la idea de que podía producirse el rescate en cualquier momento, dicho por él. Ahora va a resultar que antes del verano lo había resuelto. Mentira. Ni él sabía lo que iba a pasar, en todas cosas, porque en esos procesos no se sabe.
En descargo de Mariano y del actual gobierno, Federico, la situación que se hereda no tiene parangón. Es decir, pues, Berlusconi, con todo lo atrabiliario que es, tenía un déficit del 4,5. Es que el señor Zapatero tenía un déficit del 11,5.
Pero entender que Mariano no supiera que era el 11 y no el 8, como creía. O sea, ¿de qué te sirve estar tanto tiempo en la política?
Pero si en sede parlamentaria la vicepresidenta Elena Salgado dijo prácticamente 48 horas antes de abandonar el gobierno, yo creo que era el 6.
Era el 6, dijo el 6, y Rubalcaba dijo también en torno al 6 días antes de las elecciones.
Lo cual no quita que era el 8.
Claro, lo cual no quita que es verdad que el
déficit... En la Comunidad de Madrid, siendo Esperanza Aguirre presidenta, hubo también un error de 1.000 millones de euros.
Apareció un punto de déficit fuera de control.
Es decir, a lo mejor hay unos decalajes ahí.
Oye, pero de las cuentas del Estado, entre el 6 y el 11...
La situación, la situación que se hereda tras las elecciones es una situación, yo creo, que es perpéntica. Porque hay que decir, mira, todo este lío de las preferentes que ahora van acosando a los parlamentarios del PP es en el 2009. Está el Banco de España, el señor Fernández Ordóñez, y de vicepresidenta del Gobierno Económica, doña Elena Salgado. Es decir, es el gobierno del PSOE el que debería tutelar eso. El desahucio express, etcétera, etcétera, lo pone en marcha doña Carmen Chacón como ministra de Vivienda. Todo ese malestar después crea un caldo de cultivo que se proyecta en el exterior, con lo cual
mucha gente no cree en España. Primer año en el que llegan, dice, pues mira, nos han fallado,
que creo que se equivocaron en subir los impuestos,
etcétera. Incluso el primer año, aunque creo que eso es un crimen y es un disparate, sobre todo va en contra de su programa electoral y han tenido 11 millones de votos para hacer eso, pero todavía entiendo que un año diga, mira, mientras arreglamos las cuentas no tenemos más remedio que subir los impuestos. Un año. ¿Qué es lo que dijeron? Va a ser un año. Solo un año. Y es mientras aclaramos las cuentas, porque estos tíos nos lo han dejado todo patas arriba. Ahora ya son 2 años camino de 3. Hombre, no.
Yo creo que dijeron...
Con perspectiva, perdóname, de bajarlos cuando se aproximen las elecciones autonómicas.
Que esté una cara dura. Aparte que
es feo, ¿no? Es feo,
estéticamente. Y además de feo, es que es tarde. Es que llega tarde.
Yo creo que los van a bajar antes, ¿eh?
Sí, yo creo el año que viene. De todas formas, lo que nos ha dicho Bruselas, lo que le dijo a Rajoy, es para ajustar el déficit, solo tienes dos posibilidades. O recortas el gasto público, o subes los impuestos. Y evidentemente, viene a decir...
Lo fácil es subir los impuestos.
Claro. Lo que no puedes es seguir cargando...
El error, además, es subir los impuestos de la renta. Es decir, el IVA es un impuesto indirecto y además más discriminatorio.
Ha subido 30 impuestos en 16 meses, como decía ayer El Mundo. Si es que al final a la gente que le estás castigando es a tu gente, fundamentalmente.
Relato mariánico en los albores del año pasado, cuando Montoro disfruta diciendo que va a descolocar a la izquierda subiendo los impuestos. Descolocó a 500.000 de votantes andaluces que no votaron Arenas y adiós Andalucía. Pero lo fundamental... O sea, es que lo que Mariano plantea es una cosita muy a corto plazo. O sea, el relato de Mariano es: vamos a salir de aquí con nuestro programa, aunque tengamos que tomar unas medidas de emergencia. ¿Y dónde están las medidas de emergencia? En ningún sitio. Todas las medidas han sido socializadoras. No ha habido una sola medida liberalizadora. Incluso cuando intenta controlar el gasto, o sea, nada. El plan de Soria, que era de una modesta reducción del gasto, se lo carga Montoro con el aval de Montoro y Asociados, que es el despacho del que es cliente uno de los principales beneficiarios, que es que esto apesta a corrupción, como la fusión de Antena 3 y la Sexta, y como otras operaciones que ha hecho este gobierno. O sea, la corrupción está en la naturaleza humana, por lo tanto, no en los socialistas y no en los populares. Y estas historias van a salir dentro de un año, dentro de dos, cuando estén las comunidades autónomas así. entonces es cuando estallarán estos casos de corrupción que ya se han producido. Pero sobre todo es que Mariano no nos dijo eso al principio. O sea, Mariano lo que nos dice es que como le han engañado, tiene que arreglarlo. No tiene ninguna trazas.
Bueno, vamos con las opiniones en relación a los sindicatos, que en esto sí están de acuerdo los oyentes.
Tengo una hija que está en el paro. Necesita punto para el SAS, para la Bolsa de Trabajo. Los cursos que dan punto solo exclusivamente los da UGT aquí en Sevilla. Para lo que hay que afiliarse a UGT para que te den esos cursos y luego son cursos que te cobran. Todo a distancia, aquí no se le ve la cara a nadie.
Que los cursos del INEEN en personas que estaban en el paro y tenían un curso y no les interesaba, iban al centro y le decían, a mí este curso no me interesa. Y dice, pues no importa, fírmame aquí. Y nada más que iba a firmar.
Bueno, este es el dinero que se despilfarra en la COE y en los sindicatos y en los partidos políticos, pero ni un euro. O sea, en la casta política Mariano no ha recortado nada.
Bueno, el sindicato es un 20%, ¿no?
Un 10% del directo. Pero el dinero de verdad está en los cursos,
bueno,
de formación.
Es el meandro, o sea, por el, la, por el que llega la
financiación directa,
la mitad,
es
de la
una
mitad,
pequeña...
De la mitad de los sueldos que se ha tenido que bajar el sector privado para seguir adelante.
No, y sobre todo ha recortado de estas subvenciones a los sindicatos, teniendo en cuenta que Zapatero ya lo había subido un 50%, dice, recortas un 20%, pero sigue cobrando
en
como
la práctica era un 10%, pero solo 10. Lo directo, lo que han recortado. El dinero de verdad está en los cursos de formación.
Que te tienes que afiliar, decía esta comunidad.
No, y dentro de poco tendrás que entregar a tus hijos como esclavos, o sea, es una
cosa... Hijo. Cantar el himno de la familia para ir a recibir el curso.
El himno de
si es que tienen himno.
Yo creo que no tienen.
La internacional,
estaba en la internacional. Yo adaptaría, ahora que han cerrado también la nueva Rumasa, el himno de Rumasa, también, que era fantástico, el de la abeja laboriosa. Sí. Y además la cantaban así, eso lo hace muy bien Paco Pérez Avellán, se ponían al estilo japonés, 2000 empleados y cantaban la abeja laboriosa. ¿Te imaginas a Cándido y a Bubú? O sea,
no se puede cambiar.
O sea, tremendo. El Corte Inglés.
El Corte Inglés.
Allí se puede comprar la abeja maya, que es otra forma de abeja laboriosa.
Bueno, además las rayas son tendencia esta
además,
primavera, ¿verdad? O sea que, bueno, lo vamos a ver muchísimo. Pantalones.
Por los reclusos.
Por los reclusos, sí.
Claro.
Ya sabes, el negro y el blanco, o también el amarillo y el negro, tipo hermanos Dalton, que eso ya es otra
sí,
cuestión.
Sí, también,
bueno,
tipo
se llevan...
Borussia de Dortmund,
también,
quiero
también
recordarlo.
Tipo abeja.
Pantalones de sport de la marca Dustin, 29,95, camisas por 25,95 y polos de manga corta, también Dustin por 19,95. Vuestras prendas favoritas para estar fresco, que llega ya el buen tiempo, y precios pues de temporada. Y voy además con los secretos de belleza, que esto parece que siempre hablamos de nosotras, pero yo creo que a vosotros también os gusta esto de las cremas y todas estas cosas. Bueno, pues os podéis acercar al departamento de cosmética del Corte Inglés, porque tenemos un 20% de regalo en tus compras en perfumería, cosmética y para farmacia, y lo puedes canjear hasta el 26 de mayo en tus próximas compras. Pues atención especial de profesionales que te van a decir lo que más te conviene, trucos, técnicas y además tratamientos de vanguardia aplicados en cabinas, secretos de belleza en el Corte Inglés. Y este fin de semana muchos centros comerciales abiertos, el domingo todos los de la Comunidad de Madrid, también Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena y Valladolid. www.elcorteingles.es y ya sabes que nos podéis seguir en Facebook.
Bueno, pues yo tengo, no sé, preocupación por qué va a decir hoy el Grupo Risa.
¿Ah, sí?
Sí, porque ¿por qué? Es que sabes que...
Pues
se
lo voy a avanzar, señor Los Santos, es que le he escuchado antes decir esta mañana que Mariano ha decidido reinventar la historia.
Sí,
y
bueno,
además,
reescribirla.
Y además, improvisando. Bueno, pues para muestra, un botón. Voy con la batalla de Lepanto.
Nos va a contar la batalla de Lepanto.
El ala derecha turca, mandada por el virrey de Alejandría, chocó con las galeras venecianas, consiguiendo envolverlas en parte, aunque luego se restableciese la situación. El ala derecha con mayores efectivos que la cristiana opuesta, intentó hacer lo mismo. Pero Doria no se le enfrentó, sino que extendió la línea navegando en paralelo y no pudiendo evitar que las galeras argelinas causasen notables daños, pero dando tiempo a que la batalla se resolviese. Al final, victoria aliada. Uluç Ali tuvo que abandonar y Ali Pachá murió. Señora, muchas gracias.
Bueno, pues esto es un aperitivo para el Partido Liberal, para todas las liberales que me ponen contra las cuerdas y que a partir de las 11
eso
y
es
pico
que,
de la mañana...
que va a considerar cristianos a los liberales o moros.
Pues se lo preguntaré a Mayor Oreja o a Javier Arenas.
Uy, no sacará nada en claro.
Sí, bueno, los democristianos...
Usted le preguntará a Javier Arenas, pero él no le contestará,
Lo que sea será y será a partir de las 11 de la mañana que vendrá el Grupo Risa, pues, señor Los Santos.
Muchas gracias, señor presidente. Nos vamos sí, nos a vamos. Las noticias según la crónica rosa. Ha vuelto la Pantoja, se ha aparecido de nuevo a sus fieles en Benidorm. No vais a poder conmigo, ha dicho.
Se me enamora el alma, vamos.
Bueno, eso. Encima el escenario es que no se puede con ella. O sea,
es única.
Sí, es como Alicia Sánchez Camacho, pero al revés.
Es Radio. Madrid Es Radio. 99.1.